Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un viento, no se puede comprar el sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor. No se puede comprar amores, no se puede comprar flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar mi sol.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, bona vesprada.
Hola, Vicente y Enrique. Y bona vesprada, amigues y amics, que cada 15 días nos acompañamos en el programa de radio de CEDSALA, Nuestro Norte es el Sur. En el programa de hoy vamos a charlar del tema del sistema judicial en Guatemala. Lo hemos tratado en alguna otra ocasión, pero queremos saber cómo sigue en estos momentos. Tenemos en el programa a Virginia Laparra, abogada y exfiscal guatemalteca, reconocida por su labor en la investigación de casos de corrupción e impunidad y por su compromiso con el Estado de Derecho. Tras ser criminalizada por su trabajo, estuvo 2 años en la cárcel y posteriormente se vio obligada a salir al exilio. Reconocida presa de conciencia por Amnistía Internacional y el Grupo de la Organización de Naciones Unidas contra las detenciones arbitrarias, concluyó a su detención que fue arbitraria. Hola Virginia, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás Carmen? ¿Cómo están Enrique? Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti Virginia, teníamos muchas ganas de volverte a tener en el programa. Bienvenido al programa Nuestro Norte es el Sur. Para empezar sería bueno que nos dijeras cuál era tu trabajo específico de fiscal allá en Guatemala.
Estuve trabajando por lo menos 18 años en el Ministerio Público. Tuve muchas posiciones, muy gratos recuerdos de todas ellas, para nada el trabajo fácil, pero el último puesto que tuve fue ser jefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala, que trabajaba de la mano con CICIG, que era la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que era un mecanismo de apoyo para la lucha contra la corrupción, auspiciado por Naciones Unidas. En ese contexto era jefe de una fiscalía regional que se dedicaba a la investigación y construcción de casos para la lucha contra la corrupción y la impunidad.
¿Y cuál es el delito del que te acusaban?
El delito del que me acusaban era abuso de autoridad por haber denunciado administrativamente hechos de corrupción en contra de un juez penal de mayor riesgo, en específico el juez que tenía el control jurisdiccional o el que era el encargado de resolver las peticiones que fiscalías como la que yo lideraba presentaban ante los juzgados.
Tú estuviste 2 años en la cárcel por este delito. Así es. ¿Cómo fue tu defensa?
La defensa fue algo bastante difícil porque es difícil defenderte de algo que no es delito. Universalmente está establecido el derecho de denunciar de todo ciudadano. Y en el caso de los empleados y funcionarios públicos, constituye una obligación legal. De hecho, en el marco jurídico guatemalteco se establece como delito el delito de omisión de denuncia si tú como funcionario o empleado público tienes conocimiento de posibles hechos delictivos en el quehacer diario de tu función. Si no lo denuncias, es delito. yo lo denuncié y me pusieron en la cárcel. Entonces, en ese contexto, la defensa era una locura. Estar en esas condiciones era una constante lucha de tratar de despertar de una realidad que para cualquier jurista constituye una pesadilla. No entender cómo un sistema judicial puede pervertirse a tal manera de criminalizar y castigar de manera tan severa una acción que constituye un deber de la función pública.
Y luego de haber estado 2 años en la cárcel, sales al exilio. ¿Cuánto tiempo llevas?
2 años llevo del exilio. Después de que salí de prisión, estuve 6 meses todavía, me negué a siquiera pensar, Carmen, porque yo nunca planifiqué salir al exilio. Eso fue una decisión de minutos, lo que lo volvió sumamente riesgoso y confrontativo con la vida. Yo pasé 6 meses todavía buscando revertir todas estas decisiones judiciales que se habían construido en mi contra. Lo que obtuve fue otra condena. El hecho era haber solicitado la reprogramación de una audiencia, cosa que es un diario quehacer de un fiscal, de un abogado, de un juez, la reprogramación de una audiencia. El hecho que anteriormente te conté me hizo entender que no había una realidad lógica y mucho menos con una lógica jurídica a la cual aferrarse. En ese contexto, mi libertad y la propia vida estaban en sumo riesgo y me tocó salir de eso hacia acá 2 años.
Para salir al exilio, tuviste que separarte de tu familia, dejar el país, amigos, tu vida. Tanto peligro corrías si te quedabas allí dentro del país.
Esta persecución empezó en 2017. Contando todo lo que has muy bien enumerado, todas las pérdidas, el exilio es la pérdida absoluta de toda tu vida. Todo lo que mencionaste, mis hijas, mi profesión, principalmente mi familia, la casa, todo, 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 todo. Entonces, ante los señalamientos tan absurdos, porque así son absurdos, me aguanté la persecución mediática, la administrativa, la penal, de todas estas personas liderados por el juez al quien yo denuncié, porque él fue el que lideró la persecución en mi contra. Sí, era ese punto el riesgo para tomar la decisión intempestiva de salir al exilio. No estaba dispuesta a pasar el resto de mi vida presa por hechos que no son delito, pagando por una culpa que no debo, bajo el riesgo de la continuidad de más y más casos absurdos, como lo ha sido con otros colegas que ahora están en el exilio también, y otros que siguen presos en Guatemala. Hay uno de ellos que lleva ya 3 años de estar preso. Sus audiencias han sido reprogramadas una infinidad de veces. Hay otros 2 compañeros, Héctor Chaclán y Luis Pacheco, que llevan 1 año y medio presos. Entonces, esta realidad abrumadora sigue siendo una realidad en el mundo y en específico para mi caso concreto en Guatemala.
Tú tienes 2 hijas.
Así es, 2 maravillosas hijas.
Entonces, ¿cómo llevas esta separación y cómo la llevan ellas?
Ha sido sumamente difícil realmente, pero tomadas de la mano de la esperanza de seguir viviendo, de tener la oportunidad de seguir en libertad y de tratar de día a día superar los traumas que significa el exilio y la separación, pues la hemos ido acomodando para poder sobrellevarla. Algunos ejemplos concretos: en prisión, aunque estaba en el país, no tenía posibilidades de hablar nunca por teléfono con ellas. Ellas llegaban y yo no sabía cuándo ellas iban a llegar. Ellas se iban y yo no sabía si ellas habían llegado bien o no a casa, qué era de su día a día. Absolutamente nada durante ese tiempo, más que lo que de manera muy somera podían contarme cuando lograban un ingreso a ese terrible lugar, la prisión, a verme. Entonces, basado en todas esas pérdidas, la incapacidad absoluta de agenciarme de recursos para poder comer, para poder tomar agua, para poder conseguir agua para bañarme, para conseguir ropa, estar totalmente a expensas del sistema, por un lado, que se esmeró en acabar con mi vida de manera literal, porque no me permitieron el acceso a atención médica por más de 1 año, y como consecuencia de ello tuve que soportar al menos 5 operaciones de emergencia. Entonces, después de haber vivido eso, el exilio sigue siendo muy confrontativo y muy duro, pero la posibilidad de hablar unos minutos, verlas por una videollamada, y la oportunidad de buscar un mecanismo de subsistencia, organizarme en cuanto a los gastos para poder verlas en algunas ocasiones es importante. Entonces, basado en lo que representaba estar presa, el exilio creo que ha sido como un avance para la vida y para la esperanza, y es así como estoy segura ellas lo entienden y yo lo entiendo. Después de la cárcel, el exilio es una oportunidad, se ve como una oportunidad difícil igualmente, porque es muy difícil estar lejos, pero es eso, así tratamos de verlo, aunque es muy difícil.
¿Se han producido cambios en la justicia en tu país? Hay un nuevo fiscal general del Estado. ¿Esto cambia tu situación?
Sí, no. Sí, con la esperanza que no se sigan gestando más procesos absurdos de persecución, porque vemos cómo un ministerio público puede ir cambiando para ser más objetivo. La fiscal anterior dejó prácticamente destruida la estructura, la objetividad y los fines que persigue el ministerio público. Entonces está en proceso de reconstrucción. Entonces, por ese lado tenemos mis compañeros exiliados y perseguidos la esperanza que este nuevo fiscal realice los análisis correspondientes de los casos que están en manos del Ministerio Público y se puedan resolver, que no van a seguir gestando más casos absurdos de persecución. Por ese lado sí, y por el lado que no, o es un poco difícil, es para quienes nuestros casos han migrado, digamos, o avanzado al organismo judicial. Lamentablemente al día de hoy, los mismos pocos jueces y magistrados que han encabezado judicialmente o desde el sistema de justicia estas persecuciones y absurdas detenciones y el mantener por largo plazo de tiempo a personas en prisión sin una razón jurídicamente sostenible, siguen en esos mismos puestos. Entonces los casos que están en los juzgados y que dependen exclusivamente de resoluciones judiciales, pues siguen siendo la misma situación absurda que hemos debido enfrentar hasta ahora, y vemos con esperanza que se puedan revertir esas decisiones, malas decisiones, pero estando estas personas ahí, se torna difícil para cada uno de nosotros.
La verdad que hay pocas esperanzas en los nuevos nombramientos, porque se esperaba con ilusión el cambio en el conjunto de jueces y el fiscal, y que eran un grupo de corruptos, pero sin embargo el cambio de unos cuantos no supone el cambio de todos. Entonces quiere decirse que no hay mucha esperanza en esos cambios.
Hay esperanza en esos cambios y tenemos esperanza en ellos. Sin embargo, somos realistas en el camino que falta por avanzar para lograr que el sistema de justicia completo vuelva a funcionar de manera adecuada, no solamente para los casos de persecución, sino para lo que merecen todas y todos los guatemaltecos. Y quiero resaltar que en efecto han habido cambios y que los valoramos porque lo hemos hablado, pero el camino que nos resta es la parte que se torna en la complicación de la resolución de estos casos de persecución y en la justicia para toda la población en general.
Conociéndote y sabiendo cómo estás aprovechando el exilio para trabajar con la defensa de derechos humanos, ¿nos podrías decir qué tareas y qué lucha estás llevando tú desde ahí, desde el exilio?
Las luchas son constantes, desde las personales, como te digo, superar el día a día. Las profesionales, conseguir trabajo en el exilio no es fácil. Sin embargo, hasta el momento he tenido la oportunidad de estar haciendo un trabajo que también se relaciona con derechos humanos. En relación al colectivo, nos hemos logrado organizar. Tenemos una organización que se llama Voces Guatemaltecas en el Exilio, que lo que hacemos es visibilizar todas estas problemáticas sociales del sector justicia, señalar las oportunidades o señalar los yerros que se están cometiendo a nivel país o a nivel de algunos casos también. Entonces, eso hemos logrado hacer. Particularmente también he aprovechado estas oportunidades para dar a conocer lo que sigue pasando en Guatemala. No es fácil estar con los mismos temas, pero son los temas que finalmente son los únicos que pueden hacer cambios importantes en sociedades como la nuestra.
Virginia, ha sido un placer escucharte y te agradecemos muchísimo tu participación y sobre todo también por tu testimonio que nos has dado. Muchísimas gracias.
La agradecida soy yo, Carmen y Enrique. A ambos les agradezco este espacio. Les mando un abrazo muy caluroso y en el fondo de mi corazón albergo la esperanza de verles y de poderles estrechar. Saludos a todas y todos los que nos escuchan.
Te deseamos muchísima suerte. Ha estado en el programa Virginia Laparra, es fiscal guatemalteca, reconocida por su labor en la investigación de casos de corrupción e impunidad y por su compromiso con el Estado de Derecho. Estuvo 2 años en la cárcel y posteriormente se vio obligada a salir al exilio.
En la agenda de los próximos días, el miércoles 5, como todos los primeros miércoles de mes, concentración a las 8 de la tarde en la plaza del Ayuntamiento en contra de la violencia machista. Y el martes 25, como todos los últimos martes de mes, concentración a las 7 de la tarde en el CIE de Zapadores para pedir el cierre de los centros de internamiento de extranjeros.
Hem arribat al final del programa, pues agraïm com sempre la vostra companyia. Este programa és l'últim d'este temps i ja tornarem amb vosaltres en setembre. Que tingueu bon estiu i bones vacances.
Nos despedimos y os esperamos el viernes 11 de septiembre después de las vacaciones del verano.
Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha. Aquí estamos de pie.